volar, volar, subir, bajar.
Qué importante es hablar con la gente que se sabe las cosas, ¿verdad? Uno aprende muchísimo en cada palabra, qué maravilla. Volar.
Soy el esclavo de tu sombra.
¿Qué significa para ti cuidados paliativos? Cuando esta palabra entra en un hogar, todo cambia. Lo normal es que imagines que empieza la fase final de madre, padre o abuelo. Pero ¿y si te digo que para 60.000 niños y adolescentes puede ser un cambio total?
Buscando la vacuna que me devuelva la
fortuna. Es que en España hay aproximadamente 60.000 niños y adolescentes que necesitan cuidados paliativos. Una atención desigual e insuficiente que abre una brecha territorial enorme. Actualmente, solo hay 4 comunidades autónomas que cuentan con atención continuada. Se trata de un equipo con pediatras, enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año, pero por desgracia esto solo ocurre en Madrid, en Murcia, en Cataluña y Baleares. ¿Tú has escuchado ese anuncio que dice que lo que das vuelve? Bueno, pues vuelve a unos más que a otros. En el resto de España, los servicios pediátricos acaban por la tarde y esa falta de atención continuada obliga a ingresos frecuentes, peor calidad de vida, posibles nuevos dolores, todo derivado en una brecha territorial que conoce muy bien Andrés. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Andrés, eres padre de Pablo, un joven de 19 años que con tan solo 5 sufrió un accidente que le dejó en coma vegetativo y desde entonces está en esta situación. ¿Cómo recuerdas aquel momento, Andrés?
¿Cómo?
¿Cómo recuerdas aquel momento?
Bueno, pues, como digo yo siempre, nosotros teníamos un niño que iba al colegio, bueno, un niño convencional, que se puede llamar, y de repente, pues, sufrió el atropello, pues se quedó en un coma profundo, fuimos al hospital, estuvimos 2 meses en el hospital, recuperó un poquito, muy poquito, vamos, pero... Y salimos del hospital pues con un niño que tenía unas necesidades distintas. Tenía una traqueo, una gastro, una bomba de baclofen, iba en una silla de ruedas. Y evidentemente su habitación, que tenía unos juguetes, unos libros y tal, se convirtió en una sucursal de uso de la UCI.
Claro.
Con sus aparatos, un aspirador de secreciones, una máquina de oxígeno, un respirador...
Porque Andrés, sí. Vosotros vivís en Galicia, ¿verdad?
Ahí no. ¿Cómo?
Vosotros vivís en Galicia.
Vivimos en Santiago, sí, bueno, a 10 minutos de Santiago, un ayuntamiento que se llama Brión.
Uh-huh. Y vosotros no tenéis el servicio de atención 24 horas para un niño, un adolescente, que necesita efectivamente cuidados las 24 horas, ¿no? Esto os tiene que afectar de una forma tremenda.
Sí, a ver, es lo que te decía, sobre todo al principio... que no tienes nada, pues cuando llegas a casa después de 2 meses estaba en el hospital con un shock tremendo, porque claro, son muchas cuestiones. El personal de la UCI y los profesionales nos ayudaron muchísimo allí. Evidentemente nos enseñaron a cuidar a nuestro hijo, pero cuando llegas a casa estás totalmente solo y tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Claro, esto sobre todo los primeros años es una experiencia que no se puede... narrar en palabras, y también es verdad que después de 14 años, pues la cosa es muy diferente, ¿no?
Ya. ¿Cómo es un día cualquiera cuando Pablo va al hospital, cuando le sacas de la UCI en casa y le lleváis al hospital? ¿Cómo es?
¿Cómo? Es que es, uh-huh. Soy un poquito más.
Sí, ¿cómo es?
¿Cómo es Pablo?
No, ¿cómo es un día normal en la vida de Pablo cuando vais al hospital? ¿Qué sucede desde que dejáis la UCI que tenéis montada en casa y cómo es cuando le lleváis allí?
Bueno, nosotros, claro, es lo que te decía yo antes, íbamos, es que han cambiado mucho las cosas. Nosotros antes íbamos 2 meses al mes al hospital a las citas, ¿no? Pablo, por ejemplo, los de sus años, primeros años ingresó 100 días en el hospital. En los 5 últimos años ha ingresado 20 días y ahora vamos, desde la pandemia sobre todo, pues tres, cuatro veces al año, porque hemos aprendido a hacer todos los procedimientos, sobre todo su madre, que es una crack, y yo también le echo la mano, porque la que está aquí, yo trabajo, y la que está aquí todo el día es su madre.
Entonces, al final los padres os convertís en los mayores expertos, ¿no? En médicos, en enfermeras.
Sí,
tiene un coste y un dolor innecesario extraordinario.
Sí, a ver, aquí estamos peleando por el 24/7, ¿no? Para la atención, ¿no? Pero el único 24/7 que hay siempre va a ser el de las madres y los padres y las familias, que son los que con su esfuerzo, por eso veía yo el otro día un estudio, ¿no? Y eso es una realidad, porque ese esfuerzo te evita muchos ingresos innecesarios. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho incluso una escuela de familias aquí en Santiago con los de la unidad, con los procedimientos de Pablo, para que otros padres puedan verlos y cuanto más puedas estar en casa, mucho mejor, porque es donde mejor están estos niños. Y realmente, claro, después de 14 años, pues... Pero bueno, nunca se acaba, porque, por ejemplo, esto es una... Bueno, lo que pasó, tienes un apagón como el que tuvimos y es un problemón, porque tienes unos aparatos que depende el niño...
Para vivir de ellos, ¿no? De la electricidad.
Totalmente. Entonces, ¿la solución es qué es? Pues en aquel momento fue que como tenía dos respiradores, yo me fui al hospital, cargué un respirador, volví para aquí, fueron casi 24 horas, como nosotros, pues todos los que dependen de tecnología, y al final, pues una cosa que parece que tienes todo controlado, pues te surge una cosa más, como surgió la pandemia en su día, que para nosotros, pues... nos cogió ya con unos años de experiencia y realmente pudimos solventarla por todo lo que habíamos aprendido, porque no hubiese caído.
Qué tremendo, Andrés, y qué injusto, ¿no? Porque los niños que necesitan cuidados paliativos lo necesitan allí donde están, y los impuestos deberían ir para eso, para tener hospitales preparados en toda España para poder atender a estos niños, porque sus padres siempre van a estar ahí, pero los padres también necesitan un tiempo para ellos, 5 minutos para descansar y para respirar un poquito, ¿no?
Sí, además, es que es lo que decimos siempre, aparte de poder predicar, y hoy es el Día Mundial de la Infancia, es un día muy bueno del derecho superior del niño, ¿no? Y poder decir que por lo menos tener lo mismo que tienen los adultos, que no lo tenemos, porque no tenemos la misma atención que un adulto, por ejemplo. También está el ahorro económico. O sea, estos sistemas para mí son un ahorro para la sociedad. Cuanto antes los padres sepan, tengan una formación, sepan aprender, los pediatras, gracias a Dios, pediatras de paliativos y el personal son unos auténticos cracks, pues va a ser mejor
para
todos.
Pues mejor para todos, efectivamente.
Claro,
Andrés, pero... gracias por habernos atendido en Mediodía COPE y un beso muy grande a Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Claro que sí, faltaría más. Aquí siempre hay un micrófono para vosotros.
Muchísimas gracias, muy amables.
Mira, los cuidados paliativos pediátricos son una prioridad. Merece la pena invertir en la dignidad de los niños. A ver si alguien me escucha y se entera, ¿no? Es un proceso que avanza lentamente, pero que salió a la luz cuando Jesús Sánchez Echaniz, un pediatra del Hospital Bilbaíno de Cruces, fue amonestado por acompañar a una niña de 4 años en el final de su vida fuera de su horario laboral. Fue un escándalo. Jesús llevaba 14 años atendiendo en casa cuando no entraba dentro de su horario porque, como nos ha explicado, no puede mirar hacia otro lado.
De alguna forma nos sentimos conmovidos y no podemos mirar para otra parte, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues lo hacemos, ¿eh? No solamente yo, sino los compañeros que tengo en el equipo, por tratar de aportar un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de compañía, ¿eh? En esos momentos, ¿eh? El acompañamiento es muy, muy importante, no solamente ya a nivel de medicación, sino que ellos se sientan apoyados y respaldados.
Por humanidad. Es consciente que no todas las comunidades tienen los mismos recursos, por eso deberían adaptarse las capacidades y necesidades que demanda cada comunidad autónoma.
Es realmente normal y comprensible que no pueda haber una dotación, digamos, perfecta en cada comunidad, pero hay diferentes modelos de trabajo en red para, diríamos, de alguna forma paliar esa atención, contando con centros de salud de atención primaria o con teléfonos, y un poco organizada y distribuida o coordinada por una unidad específica de cuidados paliativos pediátricos.
A pesar de la falta de recursos, te recuerdo que Jesús Sánchez nunca dejará ya de ayudar y estar para todos esos niños que le necesitan.
Tenemos un trabajo un poco especial, ¿no? No mejor ni peor, pero tratamos con niños, niñas, adolescentes y sus familias que viven procesos muy duros. Y solamente cuando uno está dentro de ahí, los conoce, está en sus casas y ve lo que sufren, pues es que desde luego hay que ser muy, 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 muy frío para no comprometerse o tratar de ayudar a esas personas.
Es increíble. Te recuerdo que Jesús Sánchez, pediatra del Hospital Bilbaíno de Cruces, fue expedientado por acompañar a una niña de 4 años en el final de su vida fuera de su horario laboral. Pidió un coche del hospital para acercarse a ver a la niña a su casa y sus compañeros le denunciaron. Este es el nivel de algunos.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.